Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Con Eduardo nos juntamos todos los días aquí a conversar con inversionistas y futuros inversionistas, miembros de la comunidad de brokers digitales, a descubrir el apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Ya conversar sobre qué variables es importante conocer, entender, para poder moverlas en el sentido de dirección correcta, para lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es allí cuando finalmente logramos entender que cómo, mejor dicho, cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Mi nombre es Ignacio Corrales, soy director de marketing de brokers digitales y el día de hoy tenemos un tema preparado para conversar con ustedes bien interesante. ¿Cuál es ese tema, Eduardo Pávez?
Así es, pues, oye, esta niña, a ver, espérame, ahí sí. El tema de hoy dice el interesante barrio que combina ser verde y emergente al mismo tiempo. Resulta que hay barrios, muchas veces hemos hablado de que la comuna por en sí completa nunca es un barrio emergente. Por eso nosotros hablamos de barrio. El barrio es un pequeño sector dentro de una comuna con ciertas características. Hay barrios consolidados, hay barrios industriales, hay barrios bohemios, hay barrios de oficinas, etcétera, etcétera. Pero hay un tipo de barrio que a nosotros nos interesa y ese es el que hemos aprendido a identificar. Y cuando encontramos, hacemos el match entre el barrio, la ubicación y una oportunidad de inversión, nosotros se la presentamos a la comunidad. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy día en la noche a las 7 de la tarde. Pero antes, a la gente que quiere ser de esos que llega primero a la sala y con una manzanita para el profesor, ¿se acuerda cuando llegaba bien peinadito un miércoles? Vamos a hablar hoy día en la mañana del barrio. ¿Qué combina este barrio? ¿Puede ser verde y emergente al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar en ese tiempo? ¿Qué tiene hoy día mientras se está construyendo el edificio que tú puedes proyectarlo que en un futuro va a tener una alta demanda de arriendo y que esa alta demanda de arriendo producto de algo que no tiene nada que ver ni con la inmobiliaria ni con la constructora puede atraer aún más gente para arrendarlo? ¿Y por qué buscamos esa ecuación? Precisamente porque queremos tener poca vacancia. El arrendatario es el que genera los ingresos de nuestro negocio. Por eso nos hagamos nada con comprar algo que nosotros nos guste, que a mí me guste y yo me lo compro y soy yo el que pongo la plata y yo compro lo que yo quiero. Perfecto, puedes hacerlo. Pero si eres un inversionista, tienes que estar mirando lo que le va a gustar, no a ti muchas veces, lo que no te va a convenir a ti muchas veces, pero sí. ¿Qué va a pasar con el arrendatario? ¿Y qué tipo de arrendatario busco? ¿Y dónde se dan esas posibilidades? Así que de eso vamos a hablar hoy día fuertemente, de lo que es principalmente la ubicación, mi estimado Ignacio.
Así es, y tal como lo anunciaba Eduardo hace pocos minutos atrás, hoy día, martes 14 de mayo a las 19 horas, nos vamos a reunir con un grupo pequeño de potenciales o quizás ya inversionistas y vamos a conversar sobre un proyecto en condiciones bastante especiales. Solo para adelantarles algo, dejarles un dulce ahí encima de la mesa, para tentarlos. El otro día me estaban criticando, era un seductor, un seductor de serpiente. Para seducirlos entonces a que presten atención a esta oportunidad de inversión, y cuando digo prestar atención me refiero a participar activamente, es decir, llegar a la reunión. Estamos hablando de un proyecto que será posible invertir en él pagando solo el 3% del pie. ¿Cómo? Sí. Solo pagando el 3% del pie. Y en cuotas, me dicen. El otro 17%, el propio activo, va a ser posible que se pague en sí mismo. Lo cual hace el proyecto muy, muy, muy interesante. Una serie de otras características que no sé si Eduardo después te va a querer soplar durante la transmisión del día de hoy o durante el día de hoy a los grupos de WhatsApp. Porque ¿cómo va a funcionar esto? A diferencia de estas transmisiones que son abiertas, públicas, en donde de alguna manera se transmite de forma simultánea a través de Instagram, de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter inclusive. Además de eso, nosotros acá, perdón, a diferencia de eso, el día de hoy en la noche será totalmente lo contrario. Será un grupo cerrado, llámale grupo secreto, un grupo VIP, un sector VIP, da lo mismo como le quieras llamar. El punto es que vamos a ser pocas personas reuniéndonos en un ambiente de conversación. De una videollamada, como con Google Meet o Zoom. Esto será por Google Meet. Y para poder participar, hay que pedir la cita, igual como uno pide una cita al doctor. Solamente en esta oportunidad hay una hora disponible, que es hoy a las 19 horas de la noche. Por supuesto, son cupos limitados. Google Meet no aguanta, no sé, 100 personas. No sé si aguanta 50, creo que, no sé cuánto será el límite, de hecho. Entonces, vamos a hacer lo posible por invitarlos, a todos los miembros de la comunidad, abiertamente, pero no todos van a poder participar. Eso es lo que quiero tratar de dejar claro. O sea, no, no es una transmisión pública, no, no es como que, ah, me meto a YouTube y lo veo, como ha sido habitualmente, o como es habitualmente. Como esta transmisión, de hecho. Esta transmisión la puedes ver desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Es más, puedes llegar orgánicamente, si es que estás navegando internet, de repente llegaste orgánicamente. Alguien te compartió un enlace, te metiste sin problema. La noche no. En la noche hay que pedir la cita. Es gratuita, no hay costo. Pero hay que pedirla. En el fondo tenés que tocar la puerta y es como cuando uno va, no sé si existirá todavía, pero cuando uno lo invita a una fiesta, dice, oye, agrégame a la lista.
Sí. No, no está ahí la lista. No voy a ir.
Después llega ahí la puerta. Llega a la puerta, ¿no es cierto? Y están todos los guardias afuera, hay las filas gigantes afuera, y tú pasas por el lado y yo estoy en la lista. Y pasáis de una. Va a ser más o menos así. Entonces, para estar en la lista, lo que tienes que hacer es trabajar o pedir tú, digamos, estar dentro de los grupos de WhatsApp. Y para estar dentro de los grupos de WhatsApp, basta con que, déjame guardar acá, pidas tu acceso a este enlace que está aquí. ¿Bien? Acceso a la comunidad para no perderte el próximo lanzamiento, martes 14 de mayo a las 19 horas, es decir, hoy, brokersdigitales.com/workshop. Yo lo voy a compartir inmediatamente, porque si te pierdes un pedacito de esta transmisión para ir a agregarte a esta actividad, yo creo que vale la pena. ¿Okay? Y solamente por eso. Si no, me habría guardado esta información hasta el final para tenerte cautivo, para tenerte seducido. Más allá de las bromas, déjame copiar y pegar. Además, que está mañoso esto. Ahí está. Bien. Entonces, brokersdigitales.com/workshop. El proceso es muy sencillo. Al clicar, te va a llevar a una página en donde, luego de responder un par de preguntas, te lleva a WhatsApp, mandas tu solicitud de acceso a la comunidad por WhatsApp en un mensaje privado de nuestro WhatsApp oficial, que tiene el tilde verde ese de WhatsApp oficial. Y luego entras a uno de los grupos. Si estás en un grupo viejo, yo te recomiendo fuertemente que entres a los grupos nuevos, puesto que estamos eliminando grupos. ¿Sí? Eran como 900 grupos, 890 para ser exacto. Y pues nos estamos quedando con los últimos grupos de los últimos lanzamientos. Es decir, llegaste a la comunidad este año, todavía, digamos, está razonable. Del año pasado quizás ya empieza a cambiarte para los nuevos. ¿Ok? Y si estás mirando esta transmisión, pues al final de lo mismo. Renovar sus votos, como levantar la mesa, sigo interesado en este. ¿Ok? Bien, Eduardo, yo he fijado un comentario aquí en Instagram. Y mientras tú inicias el tema del día de hoy, para que hablemos de la diferencia entre la ubicación y tal, hay mucha gente que habla de comuna, la comuna más emergente, y nos preguntan, por ejemplo, la típica frase, oye, ¿no tenía algo en Antofagasta? Es una ciudad que está creciendo mucho. ¿No tenía algo en Concepción? No, aquí en Concepción crece y crece. Pero resulta que en una ciudad, es como que yo te dijera, oye, no, Brasil está creciendo. ¿Pero dónde? Está silenciado. ¿Dónde? Porque está gigante, ¿me entendí?
Miami, po. Oye, Miami está. Ay, está Miami. Orlando, si no andas
la Florida. A comprar. La Florida. No, Estados Unidos siempre ha sido buen negocio.
Okay. ¿Y México? ¿Dónde? ¿Qué es eso? En México.
No, en Caribe. Caribe son como muchos países. Bueno, ¿entendí? Entonces, es mucho porque está en. No. ¿Dónde? No, Las Condes. Re bueno, no hay visto Las Condes. No. La Florida es muy buena. No olvides San Miguel, compadre, no, o San Joaquín. La Cisterna, Independencia. Entonces al final no se sabe, porque es muy amplio.
Claro.
Y ahí hay un gran secreto. Mientras tú nos explicas un poquito sobre cómo ir nicheando esto, bajándolo, yo voy a intentar anclar el mensaje en YouTube. ¿Verdad?
Dale. Aquí muchas veces solemos confundir lo que son los barrios con comunas, precisamente porque lo que acabamos de un poquito hacer con Ignacio es lo que se escucha tanto en radio, en televisión, en reportaje, y muchos brokers y compañeros, colegas nosotros también hacen lo mismo. Ampliar demasiado el terreno donde uno busca puede confundirte precisamente en la búsqueda. Porque un inversionista, futuro inversionista, tiene que tener la capacidad de saber elegir dónde invertir. Y nosotros hemos tocado muy fuertemente esa tecla, y no solamente ahora, en este lanzamiento y en este live que vamos a tener hoy día. Porque cuando tú logras identificar el lugar, tienes prácticamente, no sé, un 20, 80, 40% de la pega lista. Y una de las cosas que empezamos a ver cuando ya invertimos, lo que caracteriza a los inversionistas que ya invirtieron, que ya tienen el primero, que yo siempre digo, el primero se te puede hacer fácil o difícil conseguir tu primer departamento, pero el segundo, se me olvidó la palabra, el timoteo, que siempre le digo, el primero fácil
o difícil.
Inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Porque cuando ya invertimos en un departamento, ya sabemos qué hacer para el segundo. Y en el segundo dijimos, mira, sí, a lo mejor me equivoqué en esta parte. Bueno, en el segundo no me voy a equivocar. Y principalmente lo que hacemos es empezar a buscar oportunidades. Muchas veces les digo ya a la gente, no te preocupes, preocúpate de cómo pagar el pie, de cuáles son las condiciones que da la oportunidad, pero la ubicación deja las manos nuestras. La ubicación déjala en manos nuestras, la oportunidad déjala en manos nuestras. Entonces así tienes una expertise que vas a ir afinando con el tiempo. No es necesario que sea desde el primero. Del primero uno no la tiene. Esto hay que ir trabajándolo. Y precisamente una de las principales formas de ir trabajándolo es identificar dentro de las comunas que supuestamente son emergentes o buenas para invertir, cuáles son las características dentro de esa comuna que sí se puede dar precisamente a favor mío como inversionista. Y por eso nosotros dijimos que hay que verlo con barrios, hay que achicarlo. Barrio antiguamente era, no sé, un área de unas 8 o 10 cuadras a la redonda, donde uno sabía que en el barrio estaba el almacén de Doña Juanita, la panadería de Don Pedro, etcétera, etcétera. Había vida de barrio y yo sabía quién vivía al frente y atrás y atrás, y muchos de nuestra edad crecimos en un barrio, jugábamos a la pelota en la calle, teníamos un grupo de amigos, vamos a buscar al tanto, y partíamos y vamos a buscar al tanto, buscar al tanto, vamos a buscar al tanto. Ahora podemos decir que han ido creciendo, se han ido modificando los barrios, se han ido disectando dentro de la misma comuna distintas zonas que las podemos visualizar muy fuertemente. Y los barrios, la verdad que barrios emergentes, ¿qué es el barrio que nosotros buscamos? Porque barrios hay muchos en distintas comunas, y yo diría prácticamente en todas las comunas. Barrios industriales, barrios de oficina, barrios bohemios, barrios dedicados a los barrios universitarios, y van cambiando y van cambiando, barrios consolidados, barrios de casas, barrios de edificios, condominios, sectores de solamente condominios. Los podemos ver muy, muy claramente en Santiago. Por ejemplo, La Dehesa prácticamente es un barrio de muchas casas, y casas de alto octanaje, de altísimo valor. Las casas más caras de Santiago están ahí en el sector de lo curro a la vez. Difícilmente vas a ver un edificio de 30 pisos ubicado en medio de este barrio. Es muy difícil. Casi imposible, diría yo. Los edificios que uno ve en la dehesa son 3, 4, 5 pisos, grandes departamentos dentro de, departamentos de sobre 100 metros cuadrados, 140 y hasta 300 metros cuadrados, grandes terrazas, etcétera, etcétera. Se consume eso en ese sector. Si nos vamos hacia, por ejemplo, que dicen, no, por ejemplo, los barrios consolidados están todos para el sector oriente. No hay barrios emergentes en el sector oriente. Y eso es falso. El hecho de que, por ejemplo, haya venido el metro, haya cruzado la comuna de Las Condes y de Vitacura, que Vitacura, ojo, no tenía metro. Era una de las pocas comunas que Vitacura no tenía metro. Lo han hecho a otra comuna que no tiene metro. Entonces dirá, ah, pero ahí tienen, todos tienen auto. Bueno, pero hay gente que no tiene auto.
Hay gente que tiene que trabajar.
O gente que tiene que llegar a trabajar allá. Una persona que vive en Puente Alto, en cualquier otra comuna que trabaja en ese sector, puede trabajar en un jumbo, puede trabajar en una casa, puede trabajar en una oficina que está allá, etcétera, etcétera. Entonces la conectividad es una de las cosas que identifican mucho. Y hoy día en Vitacura podemos decir, no, pues, Vitacura, metro cuadrado, los que salen, metro cuadrado, UF, metro cuadrado, más caro Santiago y a la altura de los más caros de Sudamérica. Sí, tienes toda la razón. ¿Imposible que haya un barrio emergente? No, sí lo va a haber. Ah, y, o sea, va a ser lo mismo, es lo mismo barrio emergente en, por ejemplo, en San Joaquín que en la Dehesa. Mira, la característica va a ser muy parecida. La única diferencia es el valor de los departamentos. En San Joaquín puedo encontrar un departamento por 3.000 UF, inclusive menos de 3.000 UF. La verdad que en Vitacura difícilmente, aunque sea de un dormitorio, va a costar eso. O sea, los departamentos de... El otro día pasé por la Rotonda Atenas, ahí en Las Condes. Y parece que algo pasó porque se están haciendo muchos edificios en la misma Rotonda Atenas. Se vendió un strip center que había ahí con una, no me acuerdo cómo se llamaba, la Tomás Moro, la panadería Tomás Moro, que lleva años con su empanada para el 18 que le gustaba a todo el mundo. Se vendió todo eso y se están haciendo edificios. Y varios edificios. Y empecé a mirar por fuera, pasé, dije, mira, aquí hay una, lo que hemos dicho siempre, cambió quizá el plano regulador y métale miércale para arriba, harto edificio emergente. Sí, puede ser emergente, sí. El problema es que veía los letreros, venga, departamentos de uno y dos dormitorios. ¡Ah! ¡Maravilloso! Dije, puede haber una oportunidad de inversión. Desde 5.800 UF el de un dormitorio. ¡Opa! Desde 5.800 UF. ¿Hay una oportunidad de inversión? Sí. Ahora puede ser un barrio emergente porque cambió el plano regulador. Sí, cumple las condiciones. Ahora, ¿puedo invertir yo ahí? Bueno, si tenéis para gastarte 5.000, 6.000 UF en departamentos de un dormitorio, quizás puedas hacerlo. Yo preferiría quizás comprarme dos departamentos de dos dormitorios, dos baños, lo puedo arrendar más caro, voy a recibir más por las mismas 6.000 UF. Estamos hablando que hay que tener que, mira, 6.000 UF para poner el 20%, tenéis que tener 1.200 UFs. Perfectamente, yo podría poner 60, claro.
Dos departamentos de 4.000 pagando el 3% de cada uno, por decir cualquier cosa.
Por acá, como se me viene a la cabeza.
O tres de 3.000 pagando el 3% de pie, por decir cualquier una idea que se me viene a la cabeza.
Esas tonteras que a uno se le vienen a la cabeza. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos, cuando vemos esto, es muy fácil confundirse porque la sociedad en sí, los periodistas, la televisión, no, habla de comunas. No habla de barrios dentro de las comunas. Entonces, por ahí está, por eso solemos confundirnos y por eso empezamos cada vez a ampliar más. Si tú me decís, oye, quiero una oportunidad de inversión, sí, pero yo no me voy a comprar un departamento en toda la comuna, po. No, es que la Florida es súper emergente, porque hace muchos años yo vengo escuchando que es súper Estación Central, San Joaquín, etcétera, etcétera. No. Si yo me voy a comprar un departamento para inversión, el edificio, el sector del edificio ocupará, no sé, 2.000 metros cuadrados. Ya, 1.000 metros cuadrados y ahí anchando un edificio. No es toda la comuna. Y no toda la comuna tiene las mismas características. Entonces, ahí es donde por eso nos solemos confundir y creemos que toda la comuna es buena. Porque los rankings que se hacen en los diarios y que los vemos en algunas páginas de Entender, que algunos otros, vamos a hacer la mejor comuna para invertir. Sí, porque salió primero en el ranking. Chuta máquina. Resulta que a lo mejor, imagínate salga Vitacura en primer lugar. ¿Todo Vitacura es bueno? No, entonces por eso tenemos que tener esa visión. Déjanos nosotros eso, nosotros ubicamos y tú te preocupas de la oportunidad. Esa es una de las gracias de pertenecer a una comunidad de inversión. Es comunitario. Tú haces algo, yo hago algo. Así funcionan las comunidades. Nosotros vemos la ubicación y después te enseñamos incluso a cómo seguir adelante cuando tú quieras tomar por ti mismo tu decisión de inversión. Entonces, ¿cuántas cuadras? Esto ya lo dije. Aquí, ¿cómo puedo saber cuáles son los barrios emergentes que tienen alta demanda de arriendo creciente? Vamos un poquito más específico, Ignacio, si me quería ayudar, para no hablar yo solo en este tema. No, claro. ¿Cuáles son las características? Ahora apuntemos. Ahora yo te paso un dardo, Ignacio, yo te paso un dardo y tú tenés que tratar de chutarle ahí al blanco, a ese puntito rojo que hay siempre en el juego.
Claro. A ver, pensemos juntos. Vamos juntos. ¿Existen sectores, barrios, áreas, zonas donde yo puedo apostar con una gran plusvalía en los próximos años, dado que tengo una futura línea de metro como la 7 o como la 9, que está ya anunciada en el proceso de... ¿Cuál está anunciada? En barrios, como decías tú recién, los departamentos más chicos comienzan en las 6.000 UF, o si no, que son 7.000 UF. La respuesta es sí, pues a lo mejor el departamento 6.000, 7.000 va a pasar a costar 8.000, entonces hiciste 2.000 UF o 3.000 UF en 10 años. Suena muy interesante versus en los mismos 10 años un departamento de 3.000 UF pasó a costar un 50% más, un 1.500, entonces parece más interesante el de 7.000 versus el de 3.000 desde ese punto de vista, porque en el mismo tiempo trabajas sobre una base mayor. Pero la realidad es que del 100% de la comunidad, ¿cuántos realmente tienen la capacidad financiera de trabajar un presupuesto de 6.000 o 7.000 UF? Y al igual que la población chilena, el último quintil, o sea, el ABC1, y ni siquiera el A, porque A a veces sí y A a veces no.
A veces paga, a veces no paga.
ABC1 y a veces el otro. Ay, ay, ay. A veces funciona y a veces no. El tema está en que es difícil llegar a esos presupuestos. Muy poquitas personas. ¿Ya? Y aunque lográramos llegar, la siguiente pregunta, ¿me conviene? ¿O me conviene mejor invertir en departamentos de 3.000, 4.000 UF o 2.500 UF, si fuera el caso? ¿Más o menos departamentos? Una respuesta no tan clara va a depender de cada caso. Va a depender de tu edad, va a depender de tu capacidad de ahorro, va a depender de tu... de una serie de factores, si quieres diversificar en más departamentos o quieres irte con un solo tipo de propiedad, y por ahí va la historia. Suena como más interesante comprarme, en vez de un departamento de 6.000, dos departamentos de 3.000. Voy a trabajar sobre una base mayor, ¿cierto? Porque 4 por 2, 8. O sea, sobre 6.000 o sobre 8.000. Tendría que superar el problema del pie. Pero el problema del pie en departamentos de 4.000 o 3.000 UF, hoy en día en Chile hay muchos que te ofrecen soluciones para eso. Entre esas soluciones, nosotros encontramos una que nos pareció extremadamente interesante, suficientemente interesante como para poder compartirla. Hay poquitas unidades, es otro problema, tanto decidimos hacer algo más íntimo para poder conversar además. Por aquí tú me vas a hacer un chat aquí, me vas a preguntar, yo voy a intentar responder o comentar, y a lo mejor no logré interpretar lo que quisiste decir o no se entendió, o sobre mi respuesta nacen nuevas preguntas. En la noche de hoy, a las 19 horas, vamos a tener la posibilidad de conversar, de dialogar. Por supuesto, va a haber un periodo de explicación del proyecto y otro periodo para dialogar o conversar, comentar sobre el mismo. Pero si yo puedo trabajar entonces un promedio de entre las 2.500 y las 3.500, dejámoslo en ese intervalo, 2.500 a 3.500, ¿por qué en ese intervalo es tan interesante trabajar? Primero porque en ese intervalo es donde el volumen de personas que buscan arriendos es mucho mayor. Mucho mayor que personas que buscan departamentos de arriendos de arriba de 1.000.000 de pesos, como cuestan los departamentos de arriendo de uno o dos dormitorios en los sectores que mencionó Eduardo. Las Condes, Barnechea, también. Sectores acomodados de la capital. Entonces, perfecto. Entonces, si hay más volumen de arriendo, más demanda de arriendo, suena interesante que mientras más demanda de arriendo, más posibilidades tengo de arrendar. Por supuesto, hay una ley de oferta y demanda, hay periodos donde hay más demanda de arriendo y otras que hay menos demanda de arriendo. Hay periodos donde hay más oferta y otras que hay menos oferta. El punto es que ese movimiento es mucho más intenso entre las 2.500 y las 3.500. Y dado que eso es así, también es razonable pensar que la mayoría de los inversionistas están en ese intervalo de equilibrio en sus estados financieros que les permiten invertir en eso. Entonces, por tanto, incluimos a aquel que puede comprarse un departamento de 6.000 y no excluimos a aquel que puede comprarse un departamento de 2.500. Así que tiene sentido. Claro, el que se puede comprar un departamento 6.000, a lo mejor se puede comprar dos o tres departamentos, va a depender de su capacidad de pago de pie. Y a lo mejor alguien que tiene capacidad de financiamiento de 2.000 UFs puede hacer un esfuerzo extra de pagar más pie, se le dan las facilidades correspondientes y puede apuntar a un departamento de 2.500 UFs. Entonces, me traigo gente que está en la zona gris, lo empujamos un poquito para arriba, dándole facilidad para pagar el pie. Porque si paga más pie, pide menos financiamiento. En vez de pagar el mínimo del 20, le doy facilidades para que pague un pie mayor y paga el doble de pie, paga el 30 o el 40% de pie, es decir, pide un 60 o un 70% de financiamiento, pide menos plata. Y si pide menos plata, la renta exigida es menor y por lo tanto el equilibrio, la ecuación es más fácil. Por lo tanto, yo logro traer gente que se le hace más difícil invertir en un departamento de 2.500 gracias a las facilidades del pie. Pero por más que le dé facilidades para el pie, en un departamento de 6.000 no llega porque es demasiado arriba. Entonces, por lo tanto, nosotros enfocamos la energía en encontrar, trabajar, buscar, descubrir oportunidades que se encuentran en ese intervalo de renta. En ese intervalo es lo que yo intento trabajar también. Como persona natural, yo. Yo en vez de enfocarme a comprarme una propiedad de 6.000 en Las Condes, me compro a comprar dos de 4.000. Entonces no llevo mis finanzas al límite, porque para comprarme el de 6.000 tengo que pagar el pie, pero pesado. Y estoy muy justo, capaz que salgo retrasado. Pero dos de 4.000, tranquilo. La probabilidad de que me rechacen en base a mi renta, mi pie y por más que tenga unos consumos, por más que tenga unas tarjetas, por más que me haya equivocado, que justo reventé la tarjeta porque pagué el colegio de los niños con tarjeta de crédito, las probabilidades de que yo pueda administrar esto para comprarme un departamento de 4.000 cuando ya me puedo comprar uno de 6.000 es mucho más fácil. La persona que está muy al justo tiene que ser muy cuidadoso para que efectivamente le calce su capacidad de inversión. Si además le sumamos el hecho de que el departamento, además de costar entre las 2.500 y las 3.500, con un rango de tolerancia, ¿cierto? Tanto para arriba como para abajo, le sumamos el hecho de que sea de entrega futura, pero no tan futura, es decir, un año y medio máximo, 18 meses, entre 12 y 18 meses, es tiempo más que suficiente y razonable para que yo pueda aprovechar ese tiempo para ordenarme financieramente. Hay gente que hoy día no califica, pero si se ordena, en 12 meses más, 18 meses más, puede. Cuando hablo de ordenar, atípica del auto, justo te compraste una bicicleta, bueno, de 10 millones de pesos, justo le pagaste el colegio a los niños con la tarjeta de crédito, entonces si vayas al banco hoy día no te aprueban. Pero si te recuperas, o sea, te ordenas, vaya a calificar. Entonces te empiezan a juntar esos factores. Ahora, intentando responder esta pregunta, ahora que entendemos el intervalo de precio, que fue por el lado, me fui por la vereda al lado, ya pongo tres más al frente. Si yo estoy apostando a tres cosas cuando invierto en departamento, y cuando digo tres cosas, estoy apostando a, número uno, la plusvalía, que es la ubicación. La plusvalía te la entrega principalmente la ubicación. Dos, estoy apostando a la amortización, que básicamente cada vez que te pagan algún porcentaje de tu dividendo con el arriendo, es decir, te lo compraste con el claro propósito de arrendarlo, así te pasen un poquito de arriendo o mucho arriendo, cada vez que el mismo activo te paga parte del dividendo, estás amortizando. De ahí la frase, se paga solo. Entonces puede que se pague 70% solo, puede que se pague 100% solo, 150% solo, 300% solo. ¿De qué depende? De aquellas variables que tú logres administrar para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Tasa de interés, monto del pie, cantidad de años y por ahí va. No es solamente una variable. Es como que tú me digas, no, los departamentos ya no se pagan solos. ¿Cómo así? No entiendo, ¿cómo así? Los departamentos mágicamente no se pagan solos. ¿Qué variables estás considerando tú para que se pague solo un departamento? No, estoy considerando el 20% a 30 años con las tasas de hoy día. Ah, ya, perfecto. O sea, que antes se pagaban solo y hoy día no. Ese es tu argumento.
Sí.
Ya, pero antes financiaban al 100%. Bueno. Entonces tú me estás comparando peras con manzanas. No, es que antes al 100% con las tasas de antes se financiaban solo, se pagaban solo. Mentira. Yo me compré un departamento en 2004 a un 100% de financiamiento con una tasa del 5,9%. Y se me pagó solo. No se me pagó solo el primer año. Pero a partir del tercer año ya comenzó a pagarse solo. ¿Por qué? Porque invertí en un barrio emergente y no en un barrio consolidado. ¿Cuál es la diferencia? Un barrio me puede generar mucha plusvalía y me puede generar este efecto en el arriendo, incluso siendo considerado consolidado. ¿Cómo? Si yo hoy día tengo una alta demanda de arriendo, puede ser fácilmente considerado como un barrio consolidado. Mucha gente que quiere irse a vivir ahí. Ya, porque tenga harta gente que se quiera vivir ahí hoy día, no quiere decir de que mañana venga más gente todavía. ¿De qué depende? De la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda va a depender de la calidad de vida que esté ahí. Entonces, aquí empezamos a analizar algunos conceptos o factores que hacen que vivir ahí sea más interesante. Discutamos algunos. Los clásicos de los clásicos de los clásicos de la historia del mundo mundial son relacionados con conectividad. Como decía Eduardo, hay gente que necesita trabajar a Barnechea, si no hay metro, es más complicado irse a vivir allá, sobre todo si es que yo tengo que trabajar. Y no tengo auto. Y si tengo auto y no tengo carreteras, más complicado también. O si tengo auto y tengo que pasar por un camino tierra en vez de un camino pavimentado, complicado también. Entonces, el metro, conjuntamente con las carreteras y todos los elementos relacionados con conectividad, claramente afectan a que un barrio de alta demanda de arriendo hoy día sea más el próximo año, o el próximo próximo, o el próximo próximo próximo. Una exageración sería comprarme un departamento a la mitad del desierto de Atacama. En la mitad. Algún día va a haber alta demanda de arriendo. A mí me tocó, hace unos años atrás, en 2017, cuando estaba partiendo en este mundo de la inversión inmobiliaria, un proyecto de una muy buena inmobiliaria llamada Norte Verde. Y ellos hicieron un edificio en la parte alta de La Serena. Es más, yo mismo me compré un departamento en Las Condes, cerquita de Quinchamalí, y era el único edificio que había en el sector. Y si tú consideras que comprarlo para vivir, es fantástico. porque lo compré para vivir. Estos dos ejemplos que estoy dando tenían un problema. Uno, Eduardo, en ninguno de los dos llegaba la locomoción colectiva. No, llegaba a la locomoción. Llegaba así, pero a 3 kilómetros. Entonces, no había cómo llegar a este edificio de La Serena y no había cómo llegar a mi edificio. Claro, yo me lo compré para vivir, yo tenía auto, me quedaba cerca de la casa de los papás, por lo tanto decidí comprármelo, pero después cuando lo quise arrendar, me di cuenta que si la persona no tenía auto, no se lo podía arrendar a ninguna persona que no tuviese auto. Casualmente tuve un arrendatario con auto. Al punto pero que quiero llegar es que...
Se te achica el universo.
Sí, claro, se te achica el universo. Totalmente. Entonces, yo necesito que tenga alta demanda de arriendo hoy.
Hoy.
No me sirve esperar 200 años que en el desierto de Atacama haya alta demanda de arriendo. Lo mismo con la Patagonia, no me sirve que en 200 años más yo tenga que arrendarlo. Porque ahora sí, todo el mundo quiere vivir allá. A lo mejor sí, a lo mejor nunca. Es mucho riesgo. Yo necesito que sea bastante claro. Estoy dispuesto a esperar. Ahora justo hoy día no, porque estamos con la crisis mundial y la terremoto y... No sé. Bueno, terremoto no, tengo algo así. Tengo la inundación de... justo no, porque el desempleo y porque la tasa de interés y el este y el oeste. Sí, pero es que esto es una inversión de largo plazo. Estoy dispuesto a esperar, pero es bastante evidente que va a explotar. O sea, yo te digo, mira, viene una línea 9 del metro y va a pasar aquí. Ah, bueno, es bastante obvio. Cuando yo me compré el departamento ahí cerca de Quinchamalí, y era el único edificio, Eduardo, me lo compré porque me quedaba cerca de la casa de los papás.
Claro.
5 años después, habían 10 departamentos, 10 edificios. 6 años después, miento, más rápido. 3 años después de haber habido unos 10 departamentos. Y 5 años después, por el sello como máximo, llegó la costanera. La estaban haciendo, viste, la costanera la hicieron por debajo del río y no sé cuánto. Sí. Y después le hicieron una extensión, y a la extensión de la costanera, un trébol cae justo a la calle, que era una calle cerrada. No tenía salida. Y resulta que el departamento se disparó de precio. Yo vendí ese departamento mucho antes de que esto ocurriera.
Gracias, horror.
No entendía. Gracias.
Claro.
No entendía. Yo necesitaba la plata, compadre. Me estaba muriendo. Necesitaba la plata. Me estaba ahogando. El arriendo no lograba cubrir el dividendo, pero ni a palo. Y era un departamento de... Claro, era un departamento que yo en ese momento no podía ni vivir, no me daba para pagar los gastos comunes, y etc. Es decir, me tiré el peo más arriba del poto, diría mi madre. O el poncho más grande que... Le queda grande el poncho, señor. Sí. Fui financieramente irresponsable. Entonces, de ahí las frases. Alta demanda de arriendo creciente. Ahora, la siguiente parte de la pregunta es, ¿cuáles son los barrios? Y aquí nosotros nos encontramos uno. Nosotros generalmente, sectores de Santiago, barrios de Santiago, que tienen estas características que estoy hablando nosotros aquí, yo aquí, el sector poniente de Santiago, hacia el norte y hacia el sur. Entiéndase, hacia el norte, del norte hacia el sur, poniente sería Conchalí, frontera con Independencia, o Independencia, frontera con Conchalí, como lo quieras poner. Luego, el sector de Quinta Normal, línea 7 de metro. Luego ya nos vamos a Santiago Centro, que siempre es bueno. Sigo yo interesado en Estación Central, a pesar de que me digan lo que me digan. Yo he invertido, invertiré, continuaré invirtiendo en Estación Central si tengo la oportunidad. ¿Por qué? Porque es de alta demanda de arriendo creciente. Para mí es bastante obvio. Y la delincuencia, bueno, yo no voy a vivir ahí. En la medida que tenga alta demanda de arriendo y esta sea creciente, genial. Ah, no, pero es que va a quedar estancado un buen rato, porque hay un exceso de oferta. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo estoy dispuesto a esperar. No, que no quiero esperar. Bueno, entonces nos vamos un poquito más para el sur, nos encontramos con San Miguel. Ya frontera con San Joaquín. Luego, si queremos ir más al sur todavía, me tengo que ir a la frontera de San Miguel con la Cisterna. y un poquito hacia el oriente, la Florida. Esos son más o menos los sectores que nosotros buscamos. Hay más, evidentemente. Pero en términos generales son eso. Y por cierto, hablé de comunas completas, eso es muy grande. ¿Ya? Si lo bajamos a barrios, Eduardo, te dejo explicar más o menos dónde es que queda y qué características tiene esta ubicación que tanto estamos mirando. Y perdón que me extendí unos minutitos.
Una característica súper importante que se da y que salta, a ver, que es visible para el que lo sabe, pero pasa a ser irrelevante para el que no lo conoce. Y es un parque. ¿Cómo puede afectar a la inversión inmobiliaria un parque? Cuando nosotros vemos que hay en construcción un parque, muchas veces estos lugares son, ¿cómo le llaman las comunas? Como un resurgimiento, como una mejora del
renovación.
Renovación. Un lugar que no, por ejemplo, ¿qué pasa en los lugares de los parques? Un peladero lo transforman en un parque y aporta, se renueva la comunidad. Un barrio que por ciertas características las mantenía desde hace mucho tiempo, se cambia el plano regulador, aporta a la comunidad.
Claro, eran puras fábricas, galpones, y ahora
le dieron la oportunidad de que ya no sea industrial y habitacional. Entonces, ahí se da muchas veces, porque ¿qué pasa también con la por ejemplo, con la industria? Se van quedando en lugares donde ya no son atractivos. Por ejemplo, yo lo viví en primera persona. Cuando yo trabajé en La Tercera, en el diario, trabajaba en venta de publicidad de La Tercera, todo eso, las publicidades que tuve ahí en el diario, las vendíamos en equipo. Resulta que La Tercera estaba en pleno Ñuble con Vicuña Maquena. Años, muchos años llevaba esa, más de 50 años llevaba ahí La Tercera. ¿Y qué pasó? Se empezó a poner para la oficina, para la empresa, ineficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los diarios se reparten en camiones. Y la ciudad creció, y esta empresa quedó en medio de la ciudad, incómoda para trabajar. Entonces, la parte logística de repartir los camiones se fue en la afuera. Se arrendaron un predio, se compraron un predio en la salida norte, al lado de la carretera. ¿Por qué? Porque necesitan la carretera rápido para llevar diarios para el norte y para el sur. Entonces, llegar a Ñuble con Vicuña Maquena era incómodo. Era pesado logísticamente. ¿Qué pasa con este tema? Claro, cuando hay, por ejemplo, hemos visto los mismos parques, cambia el a donde había un peladero. Un ejemplo súper claro. Hoy en día, el Parque Bicentenario de Vitacura. ¡Oh, precioso! ¿Cierto? Maravilloso. Aporta a la comunidad. ¿Qué pasó? Yo tengo el parque aquí. Aquí tengo el parque. Esto era un peladero. Aquí habían unas casitas, estaba la Cepal, me acuerdo, y después venía el famoso río Mapocho. Pero aquí no había nada. Resulta que se cambió el plano regulador, dijo, vamos a poner un parque, vamos a poner el edificio consistorial de la comuna. ¿Y qué pasó alrededor? Adivina qué empezaron a poner. Las casas que habían en esa calle, ya no hay ninguna casa.
Desaparecieron todas.
Desaparecieron todas. ¿Por qué? Porque aumentó la demanda. Muchas más personas que vivían en un... Si yo en una casa pongo, independiente, pongamos una familia normal, 5 personas, ¿qué pasa si yo compro 3 casas? Donde viven 15 personas y levanto un edificio donde puedan vivir, levanto para 100 departamentos. Van a ir 400, 500 personas. Y eso sucede porque las personas quieren vivir ahí, porque es muy atractivo tener de vecino un parque. Uno, no te van a poner, no te van a, no te va, no, el vecino del parque no se va a vender el parque y van a poner edificios.
Y eso no tiene que ver con conectividad, tiene que ver con calidad, estilo de vida.
Calidad de vida. Mejora la calidad de vida de todo el sector. Y todas esas personas, por ejemplo, en el Parque Bicentenario, empezaron a eliminarse las casas y hoy en día hay bastantes edificios grandes.
Y el Parque Bicentenario era un arbolito chiquito, era un peladero, era bien feliz.
Era un peladero. No, si era un peladero, Ignacio. Yo estaba viendo ahí, antiguamente era un peladero, era como una ladera del río. Nada más. Lo mismo pasó hacia arriba, borde río, pusieron gimnasio, mejoró la
antes
calidad.
Antes inundaba la solución, ¿te acuerdas?
Y era inundada, se inundaba, tal cual. Entonces, todo ese tipo de mejoras, y también no solamente en ese parque, no hablemos solamente del sector oriente, el Parque Los Reyes, detrás de la estación Mapocho, hacia el poniente, ocurrió lo mismo. Pasé por atrás, por la calle Carrascal, que está ahí al lado, frente al parque, y frente al parque está el parque aquí, Parque Los Reyes, que quedó muy lindo, quedó precioso. Y tira hacia abajo por la calle Brasil y todo aquello, hacia el sector, y sigue hacia abajo, porque se ha ido ampliando cada vez más, pero yo cruzo la calle y no hay ninguna casa, pues. Hay puro edificio en construcción. Entonces, el tener el parque te da demanda de arriendo. Mucha gente quiere irse a vivir ahí. Es lindo a la vista, te controla la temperatura, tú puedes salir caminando y no solamente tienes que tener amenidades dentro del departamento o del edificio. Las amenidades, puedes ocupar todas las amenidades que otorga el parque. Entonces, ojo con eso, es una gran atracción para inversionistas. Y otro punto de vista, si mezclamos un poquito, que eso te mejora la calidad de vida también con el hecho de que haya una mayor conectividad, estamos frente a un barrio emergente. ¿Y por qué hablo un poquito más de la conectividad? Porque en este sector que vamos a lanzar hoy día en la noche, no solamente es vecino de un parque, pero cuando te hablo vecino Ignacio, yo fui, lo vi con mi propio ojito. Entré al proyecto, grabé videos, subí al séptimo, al octavo piso más o menos, a quien lo que nos permitió ahí la chica de seguridad con que andábamos. El parque termina el edificio, la muralla del edificio viene el parque. Así, o sea, no hay una calle intermedio, no hay una vereda intermedio. Y ojo, porque la gente dice, ah, no, que el parque, que en la noche puede ser complicada la seguridad porque pasa cualquier cosa, como el parque forestal, que está abierto, no tiene nada. Este es un parque cerrado, con seguridad privada y municipal. Los municipales contratan seguridad para mantenerlo y se cierra en la noche porque tiene rejas. No se puede ocupar de noche. Tiene buena iluminación y tiene todas las amenidades posibles había y por haber que te pueda ofrecer un parque. Entonces, estamos hablando de aquello. ¿Qué me aseguro? Vista, me aseguro que no me van a dar vecinos, etcétera, etcétera. ¿Va a querer irse a vivir? Sí. O sea, se va a asegurar que la gente quiera irse a vivir ahí porque es muy apetecido aquello. ¿Tiene vecino? La verdad que no mucho, pero no hay, no, hasta cierto sector se ve perfectamente desde todos los ángulos del edificio, se ve el parque. Esa es una de las ventajas que tiene el edificio. Hay solamente no, todos tienen porque está puesto de lado. Y lo otro, la línea 9. La línea 9 del metro va a estar hoy tiene metro a 10 minutos, cuando llegue la línea 9 va a estar a 4 o 5 minutos, a 3, 4 cuadras, las vi, no las caminé, pero fui en auto y dije, a ver, más o menos cuánto me cuesta. En auto eran 2 minutos y medio para llegar al metro. Entonces, si combinamos la mejora en la calidad de vida, producto un parque, más encima le metemos la conectividad para cualquier de una nueva línea, y ya va a ser una estación de combinación, porque ya hay una línea que pasa por ahí, que es la línea 6, va a llegar la línea 9 y va a haber una combinación. Así que, de esa forma impacta la línea 9 del metro, y lo hemos dicho siempre, cada estación de la línea de un metro impacta a un sector. No porque pase de donde tengo la línea yo del metro, prácticamente unas 10 o 12 cuadras a la redonda, afecta positivamente, lo ve con muy buenos ojos el arrendatario. ¿Por qué? Porque te permite ir caminando al metro. 4, 5, 7 minutos caminando al metro es un tiempo más que razonable y apetecido por la gente. Estoy quizás metido ahí en la misma línea metro en una calle más grande, pero voy un poquito más alejado, 3, 4, 5 minutos, vista un parque y buena conectividad. Entonces esa es la forma. ¿Y qué nos asegura? Tú me decís, ya, pucha, la línea del metro se va a demorar como 3, 4 años más. Perfecto. te vas a asegurar que en 3-4 años más la demanda de arriendo suba aún más. O sea, vas a tener un hito que te va a asegurar, no solo hoy día, que ya va a ser alta producto de que cuando entreguen el edificio va a ser de los pocos que es colindante con el parque, sino en 3-5 años más, cuando se entregue la línea 9 del metro, vas a tener aún mayor demanda de arriendo, que ese es el objetivo principal que nosotros estamos buscando muchas veces como inversionista. En un proyecto se juntan dos de las más apetecidas por los arrendatarios. Así que ojo con ese punto, que es bien importante.
Oye, ¿y cuándo será la hora del lanzamiento de esta noche? Deja explicar cómo va a funcionar para que estemos todos
alineados.
Alineados, ¿bien? Esta noche tendremos un lanzamiento, pero no será un lanzamiento normal como lo hacemos siempre, abierto, público, como esta transmisión por YouTube, por LinkedIn, por Facebook, por... ¿cómo se llama? Por Twitter, por Instagram. Vamos a pasar a responder preguntas ahora, chiquillos. Tenemos un par de preguntas seleccionadas. Si quieren hacer más, este es el momento de hacerlas. Porque hoy día las 19 horas de la noche de Chile vamos a hacer este lanzamiento. ¿Bien? Y será un ambiente tipo reunión, una videoconferencia, videollamada, por Google Meet. Y para poder participar debes pedir que te agreguen a la lista. Y para eso tienes que hacer una reunión. Tienes que agregarte a la reunión. Básicamente, para poder agregarte a la reunión, brokersdigitales.com/workshop, pides tu acceso a la comunidad, si es que no estás aún, y si lo estás, te invito a que lo renueves a los grupos nuevos. Estamos dejando de mandar información a los grupos viejos. Cuando digo viejos, no sé, de inicio de año a la fecha. De inicio, más atrás de inicio de año, podríamos considerarlo viejo. Así que si estás por ahí en la quemada o te quieres asegurar, métete de nuevo y pasa por el proceso nuevamente. Con eso dicho, señores y señores, a las 19 horas estaremos por Google Meet transmitiendo y pudiendo conversar, porque tú vas a poder activar el micrófono y hablar. Obviamente que no entra todo el mundo. Ahí está el problema. No sé cuánta es la cantidad máxima de personas en Google Meet, pero ¿cuántas serán? 50 personas. Ponle 100. No sé si vamos a alcanzar hasta todo. Y todos no podemos hablar al mismo tiempo. Entonces, es como cuando vengas a la discoteca y tenéis que anotarte en una lista y llegabais, y si no estás en la lista, tenéis que hacerte una fila gigante o no podía entrar. Esto es más o menos parecido. ¿Ok? Eso era. Y se me estaba olvidando. De la noche, la posibilidad o el proyecto, una de las, aparte de la ubicación que estuvimos más o menos pincelando en el día de hoy, en la noche vamos a hablar la ubicación exacta y vamos a mostrar, digamos, mira, es aquí está el parque, aquí está el cambio, aquí, por aquí va a pasar la línea 9 del metro, etc. Además de eso, vamos a contarte las formas de pago, y las formas de pago interesantísimas que se construyó en conjunto con la inmobiliaria es para que pudiese pagar el 3% de pie solamente y en muchas cuotas. Entonces, es muy, muy interesante. Esto que hablábamos de comprarte, quizás en vez de un departamento de 6.000, te puedes comprar dos departamentos o tres departamentos de 3.000. Es muy, muy interesante. Se vuelve una posibilidad de que en los próximos 12, 18 meses puedas realmente hacer explotar tu patrimonio. Es literalmente garantizar tu futuro para siempre. ¿Okay? Señoras y señores, pasemos a preguntas entonces, Eduardo, si es que no tienen más que comentar respecto del tema del lanzamiento de la noche, nos vamos con eso.
Siempre hay, mira ahí, Bernardita nos saluda, buenos días, nos manda unos corazoncitos blancos. Azules me gustan a mí, Bernardita, ¿eh? No me gustan los corazones blancos. Oye, aquí Gonzalo, saluda Eduardo, no te olvides de coordinar la reunión. Hoy día sin falta, ayer estaba viendo algunos detallitos Gonzalo, ¿no? Así que hoy día lo vemos. Héctor, por siempre ahí atento, zonas de renovación urbana, ¿eh? Siempre atento con el nombre ahí, don Héctor Luis. Dice, Héctor, nuevamente, Ignacio, y en los dos primeros años, ¿qué porcentaje se te pagó solo tu departamento en el 2004? Buenos días. O, aquí continúa. Fue al revés. Espérate, ¿cuál fue el delta que tuviste al poner, que tuviste que poner tú durante esos 2 años?
No me acuerdo el valor exacto, me encantaría volver atrás y haber tomado nota. Pero haciendo memoria, eran 20 UFs de la época, habría que llevarlo a las 20 UFs de la época. Eran 70 lucas, entre 70 y 50 lucas, que yo ponía encima. Yo colocaba 50 a 70 lucas encima, no acuerdo si eran 50 o 70, pero me dolían, pero no me mataban, digamos.
Pero iban bajando cada vez más, pues.
Claro, ese es el tema, que cada vez que era un departamento chico, entonces los arrendatarios se quedaban un año y medio, 2 años a lo sumo, y cada vez que había un cambio de arrendatario, me enteraba, durante el periodo no pescaba, bueno, claro, me enteraba que los departamentos de los vecinos estaban arrendando más caro, de repente eran 20 lucas más caro, 30 lucas más caro, y así en cuestión de 2, 3 años, se igualó. Y después siguió subiendo. Hasta que en el 2017, cuando lo vendí, lo debería haber vendido el 2012, 2013. Lo vendí al octavo, décimo año. Como que se estancó un poquito. De hecho, lo vendí el 2020. Lo debería haber vendido antes. Claro. Además de pasar de costar 2.600 UF a costar 5.300, de costar 2.300 UF a costar 5.300 UF, yo lo financié al 100% ese departamento.
En ese tiempo se podía. En ese tiempo se podía.
Hoy día mínimo el 20%.
Y tenéis que asumir...
Algunas personas al 90%. Perdón, estamos hablando al mismo tiempo. Algunas personas al 90%. Claro. Me perdí en lo que estaba diciendo.
No, pero está bien, eso ya le conté.
Esa diferencia. Ahora, ¿te puedo decir exactamente cuánto la diferencia que yo hoy día pago por todos los departamentos que tengo? Y es 500 mil pesos. ¡Oh! Sí, pero son 6 departamentos. Entonces, y eso lo saqué con una tasa del 5,9%. 20% de PIB. ¿Pero cómo? Bueno, eso es lo que me da. En otro momento te lo puedo mostrar. ¿Vale? Héctor, tú vienes siempre para acá, si quieres me lo preguntáis mañana o pasado. Trata de preguntármelo al principio, cosa que yo durante el programa me meto y lo saco. Porque de aquí a mañana me olvido. ¿Qué de aquí a mañana? De aquí a media hora.
Tal cual. Oye, mira, Nidia Medina dice, buen día a todos. Es muy grato, reinteresante recibir educación financiera con ustedes. Muchas gracias, Nidia. Yo creo que más importante lo grato que es, lo importante eres tú, que estás aquí todos los días aprendiendo. Nosotros vamos a entregar el contenido, pero para mí es más importante la persona que lo recibe, que tiene las ganas de recibirlo. Algo hay en ti que te empuja a estar aquí y no en otro lado, no escuchando radio. Hay mucha gente que nos decía, por la hora camino a mi trabajo, prefiero escucharlo a ustedes que escuchar radio, escuchar música. ¿Ah? Van aprendiendo. Muchos chicos nos decían, oye, en el colectivo, me acuerdo de un chico, ¿te acordáis? En Concepción. Decía, compadre, agarraba, yo tenía 45 minutos porque vivía en la afuera de Concepción. De trabajo, camino al trabajo, tenía 45 minutos. ¡Pum! Me ponía los audífonos y en vez de estar escuchando Spotify y YouTube y todo el tiempo, aprendiendo acá. Te felicito, Nidia, dale con todo nomás, porque lo más probable que en un tiempito más, o quizás hoy día en la noche, dices, ¡mish! Todo lo que he aprendido, a lo mejor voy a clicar el botón. Ángelo Morales nos dice, interesante que hay barrios con alta plusvalía y que son emergentes, y muchas veces los divide una calle de un barrio consolidado. Ojo ahí, correcto. Lo podemos ver con mucha...
Lo que estamos tratando de decir.
Sí, lo podemos ver incluso a veces... ¿La traté de acordar que lo vimos? De la casa del señor director, un edificio. Empezamos a mirar hacia... que tiene una bonita vista del sector oriente. Y veíamos muy marcados los barrios. Los veíamos, claro, muy marcados.
La línea del edificio llega, la calle al frente, puras casas.
Puras casas. Y después terminaba por allá y venían de nuevo edificios. Entonces... Y miraba ya hacia el otro lado y veía puro edificio despejado, alto, de oficinas. Entonces lo veíamos muy bien, se podía apreciar cuando estaba el barrio, un barrio para habitar, otro barrio de casas, otro barrio de oficinas, espejado, mall también habían de por medio, cómo empezó a cambiar la fisonomía alrededor del mall, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Ángelo, muchas veces tú puedes decir, ah, mira, voy a comprar la casa de aquí para allá, pero de aquí para acá tenéis puro edificio. Entonces, eso es, se da muchas veces. Las calles delimitan los barrios. Así de simple, es la única forma de hacerlo.
De hecho, justamente eso es lo que estamos tratando de decirles que está ocurriendo en este parque, que al frente habían fábricas y que ahora habrán puros edificios.
Claro.
Galpones, no sé si fábricas, pero galpones.
Galpones, fábricas, etcétera, etcétera. Hay de todo en ese punto. Oye, déjame ver si hay alguna otra preguntita que haya salido a última. Para. Muy buenos días, cámara. Mira, Eric, si
te acordé lo que estaba diciendo. Espérate, Eduardo, me acordé lo que estaba diciendo a Héctor, que miré esta pregunta. Al tiro te respondemos.
Dale.
Después de esto, cuando igualé, después, ¿cuál es la diferencia que se produjo? Y hablé de los precios, ya me fui, y la diferencia que se me produciera. Las 20 UEF, yo terminé rentando ese departamento en 550 lucas. Y después, durante los últimos 2 años, del 17, 18, 19, pues lo vendí a inicios del 20, lo terminé, bueno, da lo mismo, durante 2 años, ponle 3 años, de arriendo por Airbnb, le sacaba entre 800 y 900 lucas. Lo que sí, tenía que trabajar más. Tenía que estar ahí más respondiendo los mensajitos y las cuestiones. Hoy día, gracias a Dios, tenía que estar a cuatro patas limpiando. Cuando la nana faltaba o no podía, o la avisaba muy tarde, a cuatro patas limpiando. Hoy día, existen empresas que te ayudan a hacer eso, gracias a Dios. Entonces me producía una diferencia como de 300 lucas, 250 lucas. Con Airbnb todavía un poquito más. Zonas de renovación urbana, ¿te acordáis que estabais preguntando cómo se llamaban? Zonas de renovación urbana.
Sí, ahí nos saludó lo que te decía. Sí, oye, espera, déjame ver ahí. Eric nos dice, muy buenos días, camarada Eduardo y don Indacio. Camarada me dice porque somos de la U. Ayer ganamos, seguimos puntero invicto. Cada día el cafecito está, después que juega la U, cada día el cafecito es más dulce después de un partido de la U. Y acá dice Ovo Inversiones, nos dice, hola queridos brokers digitales, muy buenas tardes querido para usted también. Así que, aquí nos pregunta, mira, Big Mayra, dice, buenos días, me gustaría saber por qué no han entregado un departamento a casi 2 años, y cada vez que escribo me dicen que 2 meses más. No sé si 2 meses más, pero tendríamos que verlo y yo te puedo ayudar perfectamente. Martina, perfecto. Mira, muchas veces pasa, Big Mayra, que los proyectos tienen retraso. Se dio mucho, con muchas afluencias por producto de la pandemia, que efectivamente se atrasaron los proyectos. Y posteriormente las RF se atrasaron en ingresar. La RF es la recepción final, los requisitos que pide la municipalidad para que el proyecto sea entregado. Si se atrasa el proyecto, también se va a atrasar el tema de la recepción final. Está llegando ya prácticamente a entrega y avísame, escríbeme y te puedo contactar con la inmobiliaria para darte una fecha ya un poquito más certera, ¿ya? Pero el proyecto se va a entregar, eso quédate tranquilo. Ahora, veámoslo desde un punto de vista, Big Mayra. Estamos acostumbrados a que el retraso de un edificio de entrega de mi casa propia me traiga muchos problemas. Tanto así que muchas veces las decisiones de compra pasaban porque cumpliera la fecha de entrega. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy arrendando, si me dicen que me lo entregan en marzo, yo me voy a programar para marzo, la mudanza, etcétera, etcétera, voy a dejar el departamento que estoy, y resulta que no se entrega. Entonces, te puede ir provocando malestares claramente porque es tu casa propia y tú la vas a habitar. Cuando estamos hablando de inversionistas, el tiempo de retraso lo podemos ocupar a nuestro favor, lo podemos dar vuelta. ¿Y en qué sentido? Podemos juntar más plata, para poder entregar un pie a la, ¿cómo se llama? Para entregar un pie directamente a la inmobiliaria al momento de la entrega y pedir menos crédito hipotecario. Por lo tanto, estás ocupando el tiempo a tu favor. O sencillamente decirle a la inmobiliaria, oye, yo te puedo seguir pagando cuotas y resulta que a lo mejor me das algún otro beneficio o a lo mejor también vas a ir por el mismo camino. Ocupar ese tiempo para poder pedir menos crédito hipotecario. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es tu beneficio? Al pedir menos crédito hipotecario, menos dividendo, más rápido acercar el arriendo con el dividendo. Esa es la diferencia. A lo mejor no vas a llegar a un 20% solamente como lo tenías planificado, a lo mejor vas a poner un 30%. ¿Y qué pasa con ese lado, con el banco, con la mutuaria? Cuando el inversionista pone más pie, te baja la tasa. Te da mejores condiciones. Así que por eso Big Mayra es bueno. Se me desconectó acá. Sorry. Ahí sí, se moví aquí y se me desconectó la cámara. Entonces, Big Mayra, eso es bueno. Velo, conversemos, en una de esas podemos darle vuelta esta situación, mi estimada. ¿Ya? Ahí está. A partir de julio, nos indican acá que fue la última información que dieron, que a partir de julio la escrituración comenzaría, julio del 2024 comenzaría la escrituración de este proyecto. Eso. Estamos.
Bien, estaba revisando Instagram y ahí respondí un par de comentarios o preguntas y ya habíamos respondido igualmente a través de YouTube. Señoras y señores, nos vemos en la noche entonces. Sectores, ya te manda arriendo creciente al lado, un parque, una... ¿Cuál es el nombre que puso Héctor? Tan elocuente que es. Tan... Tiene un amplio vocabulario.
Se me perdió. ¿Qué se te perdió?
Héctor, que le pone nombre a todo.
Héctor.
Zona de renovación urbana. Hablamos de una zona de renovación urbana. Parque. La línea 9 del metro. Es decir, la tormenta perfecta. Este es un lindo, lindo, lindo proyecto que además tiene condiciones de pago nuevas. En definitiva, negociamos nuevas. Una nueva oferta. Y condiciones de pago bien, bien, bien atractivas. Pagando solamente el 3% en muchas cuotas, fecha de entrega de aquí a 12 y 18 meses más, para que estén medio construidos. Y ya sabemos que siempre pueden pasar cosas que entre la construcción y la recepción final, siempre 2-3 meses o un año podría pasar. Así que nos vemos en la noche, pidan su acceso al lanzamiento de esta noche, que será a las 19 horas. ¿Cómo pido acceso? Acá abajo está pasando un banner, está anclado también en el canal de YouTube, brokersdigitales.com/workshop. Déjame ver si es clicable este. A ver.
Sí. Ahí nos dice Big Mayra, muchas gracias por la información, estimada. Qué bueno que te haya gustado la respuesta. Para eso estamos, para ayudar a todos nuestros inversionistas, los que ya invirtieron y los que van a invertir hoy día en la noche.
Ahí está funcionando el proceso para registrarse. Básicamente respondí un par de preguntas, mandáis un mensaje por WhatsApp, te mandan automáticamente el robot, el link al acceso a los grupos nuevos, y luego de eso, pues, en ese grupo enviamos las notificaciones de los links para que puedas agendar. Literalmente es una cita de Google Meet, así como videoconferencia. ¿Eh? Tenemos poquitos, hay poquitas unidades, por eso no lo hacemos masivo. Y más allá de la cantidad de unidades que tenga el edificio, la forma de pago es la que es bastante reducida. Con eso dicho, nos vemos en la noche, 100% online, 100% en vivo, a través de Google Meet.
Chao, chao. Los esperamos.
Ahora tengo que cerrar yo porque se...